Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 3 de octubre del año 2024 y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día y tendremos también en nuestra sección de deportes a Pepe Lacayo, que hablará hoy sobre el cubano Andy Ibáñez. Se convierte en el héroe de los Tigres del Detroit. El Pinero reventó un doblete de 3 carreras en el octavo para eliminar a Houston, y San Diego elimina a los Bravos y chocarán con los Dodgers. Además, Kansas City elimina a Baltimore y ahora tratará de cargarse a los Yankees. Y Messi con 2 goles y el Inter de Miami conquistan el trofeo de la temporada regular. Acompáñenos en estos próximos 29 minutos. Seguimos aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción Ives Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino.
Ariana González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Padres cubanos cuestionan el adoctrinamiento político en el sistema educativo del país. A continuación, un reportaje con Ivette Pacheco.
Padres cubanos denuncian el adoctrinamiento político que sus hijos reciben en las escuelas de la isla. Lamentan que no se les enseñe a pensar de forma autónoma y que se les obligue a seguir la ideología que impone el sistema político imperante. Desde Guinness Mayabeque de Lanis Álvarez, esposa de un preso político de las manifestaciones del 11 de julio, dijo a Martí Noticias que no permite que su hija participe en muchas actividades que tienen como propósito adoctrinar la mente de los escolares.
Yo no la dejo a ella que participe en nada, ¿eh? Y los maestros lo saben. Porque bueno, yo no estoy de acuerdo con el régimen y con lo que están haciendo los comunistas aquí en este país. Yo digo que todo eso es un lema desde que uno nace desde preescolar, y lo que hacen es instrumentar la mente a los muchachos. Seremos como el Che, entonces los niños con todo es con miedo.
Enseño a mi hija a no tener doble moral, indicó Álvarez.
Así mismo, digo, yo le enseño a pensar por ella misma. Sí, yo a ella no le enseño que esté escondida diciendo las cosas, no. Lo que ella sienta que lo diga en el momento.
En un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la opositora Yunisley Suárez, desde la ciudad de Santa Clara, hace un pedido a las madres para que no permitan el adoctrinamiento de sus hijos en las escuelas.
De no permitir que le metan en la cabeza a nuestros hijos el chip que nos intentaron poner a nosotros en la cabeza. Vamos a criar hijos con libertad. Vivimos en una isla cárcel, pero vamos a criar hijos con libertad de pensamiento. Y madres cubanas, vamos a apoyar a nuestros hijos para que nuestros hijos piensen, no para que los enseñen a pensar.
En un post en la red social X, el perfil Cuba con H de ortografía denunciaba en días recientes el contenido de un texto en un cuaderno de ejercicios de matemática de la enseñanza media. Ejercicios de cuaderno de matemática de la enseñanza media en Cuba. Política hostil, gobierno de los Estados Unidos y grupos contrarrevolucionarios son algunos de los términos empleados en la redacción de un ejercicio que no debería llevar ningún matiz político. Sobre el tema, desde la ciudad de Camagüey, el opositor Indomar Gómez dijo a Martí Noticias que, en su opinión, las escuelas en Cuba son centros de adoctrinamiento.
En Cuba no hay escuela. En Cuba son centros de adoctrinamiento a los niños. Aquí escuela no hay. Las escuelas son para altas materias, matemáticas, español, inglés, español. No, aquí es que la revolución es lo mejor que hay, que los americanos son malos, que no se deben guiar por las redes sociales.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y mientras el cubano de a pie vive de crisis en crisis, crisis debido al desabastecimiento de alimentos y de medicinas, el transporte público, la generación eléctrica, el suministro de agua y la recogida de basura. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de las residentes de La Habana, Jaime Rodríguez y Elsa Infante.
De acuerdo con un informe ofrecido por Servicios Comunales, La Habana produce unos 30.000 metros cúbicos diarios de desechos sólidos y solamente están trabajando el 57% de los equipos recolectores, debido a daños mecánicos, falta de repuestos y, por supuesto, el déficit de combustibles. La Habana se ha convertido en un gran basurero y estos microvertederos son visibles en cualquier esquina. La población bota sus desperdicios en las calles ante la indisponibilidad de áreas habilitadas al respecto, lo que en las condiciones actuales se convierte en foco de propagación de virus y enfermedades.
La pipa que mandaron es porque había unos niños con sospecha de hepatitis y la vecina que vino tenía oropuche y su hijo tenía oropuche y mandaron esa pipa que dio 5 viajes para las personas que estaban enfermas y nos echó un poquito a cada vecino. Aún así, hoy hace 16 días que la pipa que le toca como otra a la cuadra no ha venido.
A la crisis con el suministro de agua se suman los apagones, es decir, los cortes en el servicio eléctrico. En la última semana, el déficit de generación es un tercio la demanda. En otras palabras, en muchos casos es más el tiempo sin electricidad que con ella.
Me siento mal, sinceramente mal, perdonando la frase. Si pudiera irme para un monte, para una isla, que hay un río, me fuera.
Elsa dice estar viviendo una situación pésima, la peor en sus 74 años.
Hay bloqueo, hay esto y lo otro, pero el peor bloqueo está dentro de nosotros, la peor organización dentro del pueblo y dentro de los que tienen cargo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
La laureada compositora cubano-americana Tania León recibirá en Madrid el próximo 14 de octubre el 19º premio de la Sociedad General de Autores y Editores de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria, que convoca cada 2 años la fundación del mismo nombre. León es la primera mujer que obtiene este premio, considerado el reconocimiento público más alto a un compositor vivo de la comunidad iberoamericana, dijo la organización en un comunicado. El galardón, dotado con 20.000 euros, fue otorgado a la compositora cubana por haber contribuido sustancialmente al enriquecimiento del patrimonio musical de los pueblos iberoamericanos a través de su obra creativa.
Estoy muy agradecida y emocionada. Recibir este tipo de premios siempre es una sorpresa. Al descolgar el teléfono me quedé boquiabierta, dijo León, según la SGAE. El jurado decidió otorgar el premio de esta edición a la cubana por su experiencia artística, que considero un paradigma de comprensión y diálogo intercultural junto a los exilios externo e interno que como cubana en los Estados Unidos han marcado su producción compositiva, subraya el comunicado de la Fundación SGAE. Con 38 minutos y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Arianda. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, precisamente tenemos cortesía de un periodista independiente de Santi Espíritus. Hemos tenido acceso a un audio de un preso común que se encuentra recluido en la prisión provincial Nieves Morejón de Santi Espíritus, donde está denunciando que en el destacamento número uno, entre ellos él, hay presos recluidos producto de un brote de tuberculosis que afecta al penal. Ya esto no es nuevo. Las enfermedades respiratorias han estado incrementándose en distintos penales cubanos y vamos a estar hablando de esto. Tenemos actualización la situación del preso político Alexei Martínez Rojas. Este muchacho fue el que denunció en septiembre pasado un hecho de violencia policial en Camajuaní, Villa Clara, y desde entonces fue detenido. Producto de esto, él inició una huelga de hambre y vamos a conversar con su esposa, claro, porque en el día de ayer fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, dado su precario estado de salud por inanición, y ahí se encuentra. Y el tema central del espacio hoy va a ser el impacto que está teniendo no solo la emigración, sino la exportación de médicos en el decrecimiento de los facultativos en los hospitales cubanos. Hay una escasez de médicos tremenda en las distintas provincias y vamos a iniciar una serie especial sobre este tema.
Pues interesante, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:40 del mediodía. Continuamos con más noticias. Las autoridades del Canal de Panamá monitorean de cerca el potencial impacto de la paralización de puertos en la costa este de Estados Unidos y áreas del Golfo de México. La Voz de América amplía esta información.
La huelga en 14 puertos y al menos 35 terminales de la costa este de Estados Unidos y en el área del Golfo de México impactará las cadenas de suministros globales y puede afectar el tráfico de buques que cruzan por el Canal de Panamá y llevan carga hacia esta zona. Voceros del Canal de Panamá indicaron a medios nacionales que siguen de cerca el desarrollo del llamado a huelga de los estibadores estadounidenses debido al impacto que podría generar en la operación diaria de la vía interoceánica, además de la afectación al tráfico de carga en la costa este de ese país y el Golfo de México, principal origen y destino de los buques que utilizan el canal panameño. Una huelga prolongada provocaría disrupción en los patrones comerciales al generarse una desviación del tráfico hacia otros puertos no afectados, advirtieron expertos del canal de Panamá. Mientras tanto, el sector logístico y portuario panameño también está atento al potencial impacto de la huelga y Daniel Izaza, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá, explicó al diario La Prensa.
O sea, pueden pasar cosas buenas o cosas malas. En lo negativo, entonces, si el canal cobra un peaje por tonelada, va a tener menos tonelaje de carga pasando, o sea, económicamente hay un impacto.
Las autoridades del Canal de Panamá indicaron que hasta el momento no se ha registrado ninguna anomalía. Por su parte, Carlos Urriola, presidente de la Junta Directiva del Puerto Panameño de Colón, explicó que el primer impacto que se verá será en las filas de buques en esa zona esperando para ser atendidos.
Se piensa de que hay manera de que parte del volumen que va para allá se venga para acá, pero ese es demasiado volumen, son demasiados puertos. Y esto sencillamente ahogaría el sistema portuario panameño.
Los expertos señalaron que aunque dependerá del tiempo que se prolongue la huelga en Estados Unidos, que haya contenedores en barcos que no puedan entrar en los puertos afectados, va a elevar los costos de los fletes y la disponibilidad de contenedores. Sara de Redacción, Voz de América.
Se inicia la primera audiencia de un juicio en Argentina por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El proceso comenzó con una audiencia el miércoles en un juzgado de la periferia de Buenos Aires, en la que se definen las pruebas y los testigos contra 8 imputados. Una de las acusadas es la enfermera Gisela Madrid, quien estuvo presente en esta audiencia preliminar. Madrid está acusada junto a otros 7 profesionales de la salud que tenían a cargo el cuidado de Maradona mientras cumplía internación domiciliaria en una vivienda de la periferia norte, donde falleció mientras estaba convaleciente. Todos están imputados por homicidio involuntario y afrontan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.
En nuestro caso creemos que fue un homicidio, que así lo determinó la justicia, y ahora queda determinar quiénes son los autores y los responsables. ¿Y por qué un homicidio? Porque a Diego lo mataron para quedarse con todos sus bienes.
Mantenerse inactivo frente a una situación que se puede haber evitado con un llamado telefónico a un médico responsable, bueno, me parece que eso de alguna manera habla de que sabían que Diego podía terminar de esta manera.
El abogado de Gisela Madrid rechaza la acusación contra su clienta.
Yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Creen que la enfermera podía tener intención, ganas, dolo, voluntad de matarlo? ¿Interés, algún interés económico? ¿Podía tener la oportunidad si no lo veía? Es absurdo este juicio.
Solo Madrid será juzgada en juicio por jurados tras una solicitud de su defensa. El juicio oral para el resto de los acusados comenzará el 11 de marzo de 2025.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador recoge hasta 16 binomios que aspiran a la presidencia de la República. Desde Quito informa Giselle Jacobet.
La inscripción de candidaturas cerró en Ecuador con 16 binomios que aspiran a la presidencia de la República, una realidad que inquieta a los ecuatorianos, pues estos partidos reciben recursos del Estado para promocionar sus campañas políticas, aunque muchos tienen un porcentaje de aceptación bajo. También se inscriben las candidaturas para ocupar 151 curules en la Asamblea Nacional, 14 más que el periodo que finaliza, pues el crecimiento poblacional de varias provincias aumenta el número de representantes en el organismo. Varios legisladores decidieron renunciar para poder participar en el proceso electoral, como Henry Kronfle, ahora expresidente de la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano, opositor al gobierno, quien aprovechó el momento de la inscripción de su candidatura para comentar.
Vamos a superar este momento oscuro, oscuro, sinónimo de incapacidad, de inexperiencia, de irresponsabilidad.
El Consejo Nacional Electoral empieza la revisión de las candidaturas y el periodo de impugnaciones se mantendrá hasta el 30 de diciembre, donde se conocerán los candidatos que sí cumplen todos los requisitos, como lo indica Lenín Ortiz, presidente de la Junta Electoral de Pichincha.
Primero vendría lo que viene siendo las objeciones, igual realizamos un informe de eso y calificamos esa observación. Dado eso, la aceptamos o la negamos de igual manera. Y viniendo a esto vendrían las impugnaciones. Se les comunica a cada una de las organizaciones políticas, se las notifica, cumplir con los tiempos que nos dice la ley, tanto para las objeciones como para las impugnaciones, y el tiempo también que necesita el CNE para realizar los informes.
El presidente Daniel Noboa ya inscribió su candidatura y según la ley debe encargar la presidencia a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien está como embajadora en Turquía y con la que tienen grandes diferencias, un tema que todavía no resuelve y al que aún no encuentra una salida jurídica. De esta manera empieza la carrera política en la nación sudamericana que enfrenta una grave crisis eléctrica, de violencia e inseguridad, además de un panorama de contracción económica y desempleo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Una marcha mundial por la paz partió el miércoles desde una universidad de Costa Rica. La agencia AFP recogió las opiniones de los activistas Giovanni Blanco, Sonia Venegas y Marco Iglesias.
Una marcha mundial por la paz partió el miércoles desde una universidad en Costa Rica para recorrer los 5 continentes hasta enero de 2025, en medio de una escalada bélica en Oriente Medio. Durante casi 3 meses, cientos de activistas recorrerán el planeta para denunciar la peligrosa situación mundial con conflictos crecientes y el aumento de los gastos en armamentos, según los organizadores.
Los dirigentes que tienen en este momento, que nos tienen al planeta sumido en guerras, son muy pocos comparados con la cantidad de personas, activistas, instituciones que creemos en la paz y que, o sea, somos muchos más los que queremos la paz.
Luego de una ceremonia en el campus de la Universidad para la Paz, una institución de la ONU, los activistas marcharon por calles de San José, la capital costarricense, primera etapa de su periplo.
Esto no es político, esto es simplemente para hacer conciencia en la gente y decirles que habemos personas que estamos luchando por esta causa, ¿no? Y que si no cambiamos nosotros en el interior nuestro, no podemos cambiar el entorno.
En sus 3 ediciones, las marchas mundiales por la paz comenzaron el 2 de octubre, día del natalicio del líder nacionalista indio Mahatma Gandhi, declarado en 2007 como Día de la No Violencia por la ONU.
Todavía el mundo no cambió como queremos, todavía hay mucha violencia, todavía se hacen guerras, que es una forma primitiva de organización social.
Los activistas viajarán el jueves en avión a El Salvador, luego seguirán en autobuses hacia Guatemala y México, antes de ir a Estados Unidos, donde visitarán la sede de la ONU en Nueva York. Posteriormente pasarán a otros continentes hasta cerrar la marcha en San José en enero.
La violencia entre las pandillas continúa aumentando el número de desplazados en Haití. Los detalles a continuación con Radio ONU.
Más de 700.000 personas, de las cuales más de la mitad son niños, se encuentran desplazadas en Haití. Estas últimas cifras de la OIM muestran un aumento del 22% en el número de desplazados internos desde junio, lo que pone de relieve el empeoramiento de la situación humanitaria y de seguridad. La violencia de las bandas ha obligado hasta ahora más de 110.000 personas a huir de sus hogares en los últimos 7 meses, especialmente en Gresiag, al oeste de la capital. El 82% de los desplazados están acogidos por otras familias. Gracias.
12:49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Goma, un barco que transportaba decenas de pasajeros, se hundió hoy en el lago Kivu, en el este del Congo, causando la muerte de al menos 50 personas, dijeron testigos de Associated Press.
Beirut, ciudadanos de Europa, Asia y Medio Oriente huyen del Líbano al intensificarse el bombardeo israelí sobre objetivos de la milicia Hezbollah en Beirut, la capital.
Londres, Gran Bretaña, dijo hoy que cederá la soberanía de las Islas Chagos en el Océano Índico a Mauricio, pero mantendrá allí la base militar estratégica de Diego García, que comparte con Estados Unidos.
Ciudad de México, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum promete llevar ante la justicia a los soldados que abrieron fuego y mataron a 6 migrantes aparentemente confundidos con delincuentes cerca de la frontera con Guatemala.
Black Mountain, el número de muertos por el huracán Helene se eleva a 200 mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las montañas del oeste de Carolina del Norte.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, tenemos pelota y tenemos a Messi.
Es que una vez, no. Lo más importante del día es un cubano que por segunda vez en Detroit todo el mundo se acostó y brindó por un pelotero cubano que le ha dado a los Tigres el pasaporte a la próxima ronda. Muy poco conocido, Andy Ibáñez. Casi nunca lo usan como bateador emergente, ajá, a veces como bateador designado, tiene muy pocos turnos al bate, pero el tipo cuando entra a jugar te da el 100%. Anoche el partido estaba empatado, 2-2 con 2 outs en el octavo inning. Las bases estaban llenas para los Tigres del Detroit y pusieron al cubano Andy Ibáñez a batear y conectó un doblete contra la cerca, impulsando las tres carreras que le dieron al equipo del Detroit la clasificación a la próxima ronda de la postemporada contra Cleveland. Así que por segundo día consecutivo, Andy Ibáñez con un doblete. Los Tigres le barrieron la serie a Houston. Los Astros llevaban 7 años consecutivos disputando el campeonato de la Liga Americana. Y por eso Juan Pendaz estaba muy contento, porque los Astros son notorios por cargarse a los Yankees año tras año, tras año, tras año, 4 veces en los playoffs sin respuesta. Sí, por eso es que él ahora se frota las manos.
Pero los Tigres se están afilando los dientes.
No. Estos Tigres no van a llegar a la Serie Mundial. Te lo digo desde ahora. Es más, mueren en la próxima ronda. Pero bueno, ya cumplieron. Okay, eso es el problema de la pelota hoy en día, que tienes que tener demasiada suerte para ser campeón mundial. Puedes tener una serie buena, quizás 2, pero no vas a tener 4 si no tienes talento de sobra. Muy bien, hablando talento de sobra, los Orioles de Baltimore ayer pusieron al zurdo cubano Sionel Pérez a lanzar con el juego empatado y terminó siendo el perdedor no solamente del partido, sino que de la serie. Wow. Ese partido Cuba entera lo escuchó en vivo y en directo. Yo estaba tratando de narrar y me entraban 20, 30 mensajes de texto en WhatsApp cada 3 o 4 minutos. Estaba tratando de leer los WhatsApp, de narrar el partido.
No te daba tiempo.
Me volví loco, pero el partido estuvo muy entretenido, 3 horas y 15 minutos. Pero el equipo de Kansas City le barrió la serie completa a los Orioles en Baltimore. Bobby Witt Jr., 2 victorias para Kansas City y él conectó el batazo del triunfo en los 2 partidos. Por eso es el campeón de bateo de la Liga Americana. El zurdo cubano Sionel Pérez cargó con la derrota. Luego vino el derecho cubano Jenier Cano. No le fue tampoco muy bien, que digamos. 2 hits, pero por lo menos... Ah, y un boleto, pero no le hicieron carrera. De cualquier manera, los Orioles, bye bye, se acabaron este año. Los Padres de San Diego eliminaron anoche a los Bravos de Atlanta 5-4, pese al jonrón de Jorge Soler de casi 500 pies. Aún así, de cualquier manera, demasiado poco, demasiado tarde, Fernando Tatís con 3 hits, Manny Machado, miamense, con 2 carreras impulsadas, y Merrill conectó también, impulsó 2 carreras con un doblete en este partido. Los Mets estaban a solo 3 outs. De clasificar a la segunda ronda de los playoffs, pero los cerveceros de Milwaukee vinieron de atrás, conectaron 2 jonrones, anotaron 3 carreras en el octavo inning y vencieron a los Mets 5-3. Esta noche a las 7 p.m. por Radio Martí, el tercer y último partido de esta serie para ver quién clasifica.
Yeah.
La Candelita Iglesias anotó carrera, también tuvo un hit. Julito Martínez se fue en blanco, pero negoció boleto. Echó Urio con dos jonrones por Milwaukee, el venezolano, y Mitchell con un jonrón de emergente de dos carreras.
Ajá.
Leo Messi y su equipo, el Inter Miami, oficialmente son los campeones de un trofeo que ya te voy a explicar.
A ver, explica.
Anoche derrotaron en Columbus a el equipo local 3-2. Leo Messi metió dos goles, uno en el 45 y uno en el 45+5. Yo sé que ya estás diciendo, ¿cómo es posible? Pero sí, así es como se hacen las cosas en este país. Muy bien, ahora, el equipo de Miami se aseguró matemáticamente el MLS Supporters Shield, que cada año se lleva el mejor equipo de la temporada regular, siendo el que más puntos logró en el calendario nacional. Este trofeo es diferente y no es la Copa de la MLS de campeón, que cada año reconoce el que se impone en los playoffs de la liga. El equipo de Miami sigue en la lucha por tratar de conseguir un boleto para el Mundial de Clubes del próximo año.
Yeah.
Básicamente hay dos trofeos en el fútbol de los Estados Unidos. Uno es el campeón de la MLS cuando vas a los playoffs y tienes que jugar varios partidos, y este es por terminar con la mayor cantidad de puntos durante la temporada regular. Básicamente, de los dos trofeos, es el menos apreciado, pero es el que ha ganado Miami. Es un trofeo de cualquier manera. Así que, muy bien, anoche en la Champions League, ay Dios mío.
A ver.
El Real Madrid perdió de visita en Francia
contra el Lille. Que tú dijiste que eso era un paseo.
¿Qué es un paseo? Es un paseo.
¿Y qué pasó?
Que el Real Madrid y el Atlético, el domingo por la tarde en el derbi de madrileño, se despedazaron tanto que no tenían nada que ofrecer ayer. El Atlético perdió 4-0 contra el Benfica de Portugal. Yo te dije que eso iba a pasar. Donde yo fallé fue que el Real Madrid perdió en Lille y lució fatal. No tenían energías, no tenían ganas de jugar, estaban cansados. Parecía un equipo totalmente bueno. La Juventus derrotó al Leipzig 3-2. Yo te dije que eso iba a pasar. Donde también erré es que el Bayern de Múnich perdió en Inglaterra contra el Aston Villa y no le pudieron meter ni un solo gol a Dibu Martínez. ¿Por qué? Porque jugaron con 4 suplentes.
Y dijiste que se lo iba a dar.
Correcto. Así que, bueno, fallé 2 y pegué 10. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Ya tú vas a ver lo que le va a pasar a los Yankees cuando vaya a Kansas City al Yankee Stadium. Aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, más campana. Noticias,
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Shakira anunció su gira por Latinoamérica, con la que tendrá su esperado regreso a Colombia y también visitará Argentina, Brasil, México y Perú. Tras 19 años, la popular cantante se presentará en su natal Barranquilla y además actuará en Bogotá y Medellín. El repertorio de la gira, producida por Live Nation, promete sus mayores éxitos, así como las canciones de su álbum nominado al Latin Grammy, Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira busca crear un espacio donde sus fans podrán compartir y celebrar con ella el poder del renacimiento personal, tal como un diamante que se forma bajo presión y emerge más fuerte y brillante tras las adversidades, indicaron los organizadores en un comunicado. La preventa de boletos comenzará el 8 de octubre. Se tienen contempladas otras preventas. La venta general comienza el 11 de este mes en Shakira.com. La cada vez más popular estrella del pop, Chappell Roan, quien recientemente expresó las inquietudes que le ha generado la fama, ha vuelto a los escenarios después de cancelar sus presentaciones en festivales como All Things Go en Nueva York y Maryland la semana pasada. El martes, Roan presentó un animado concierto en el anfiteatro First Bank en Franklin, Tennessee, en las afueras de Nashville. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Con 58, repasamos nuestros titulares. Reportan protesta por apagones en comunidad azucarera de Guantánamo.
Aseguran cubanos que persiste la mala gestión en la prevención de contagios de Oropouche y dengue.
Disminuyen las exportaciones de petróleo y combustible de Venezuela a Cuba.
muestra el centro Carter en la OEA actas originales de los comicios electorales de Venezuela que dan la victoria al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia.
E Israel continúa sus incursiones en contra de la milicia Hezbollah en el Líbano.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde tendremos más informaciones actualizadas de Cuba y del resto del mundo. El equipo del mediodía se despide y regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.